COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, hora a la que de lunes a viernes y hasta las 4 de la tarde la actualidad del deporte vasco toma el mando en esta sintonía de COPE Euskadi. Reciban antes que nada el saludo de quien les habla, José Ángel Peña Zalvidea, en nombre de técnicos y redactores. Hoy, lunes 6 de junio de 2022, nuestro programa cuenta con varios focos de atención y diversos protagonistas, contenidos que les presentamos ya. Nuestro punto de partida hoy nos llevará hasta Ipurúa, hasta Eibar, donde anoche el conjunto armero volvió a fallar en un momento clave, el partido de vuelta a las semifinales de la fase de ascenso a Primera División. El equipo garitano llegaba con 0-1 favorable de la ida, pero el 0-2 que le endosó el Girona obliga al conjunto armero a permanecer una temporada más en Segunda División. Gaizka Garitano, eso sí, advierte que volverán a levantarse.
Hoy es un día jodido, como ha sido toda esta semana, pero volveremos otra vez, ¿no? Como dice la afición aquí, volveremos otra vez, seguro, o por lo menos lo intentaremos el año que viene otra vez, ¿no?
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Datcon Norte, Andamio Scarpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
Un Athletic que esta semana vive otro hito en su carrera electoral. El jueves a las 6:30 la Junta Electoral decretará ya y oficializará el nombre de los tres candidatos oficiales para la carrera hacia el sillón de Ibaigane. En principio, tanto Uriarte, Barcala y Aretxabaleta, a la vista de los avales y de las firmas que presentaron el pasado sábado, serán candidatos oficiales. Y este mediodía, esta mañana para ser más concretos, en Lezama se ha despedido Rafa Alcorta como director deportivo. Y lanzando un mensaje precisamente a los candidatos, alguien tendrá que empezar a pensar que el trabajo en Lezama tiene que tener continuidad a largo plazo.
Bueno, yo creo que en algún momento alguien se tendría que replantear. Yo creo que Lezama tiene que tener una continuidad, para mí mínimo de 8 años. Evidentemente el listón lo hemos dejado muy alto en Lezama. No te puedes arrepentir de nada cuando lo has hecho todo con mucho corazón y con mucha honestidad, ¿no? Ha habido dos de las tres que se han acercado a nosotros para interesarse y tener buena información de lo que hemos hecho en Lezama. Sí.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Una Real Sociedad que, evidentemente, como el resto de equipos, se encuentra de vacaciones. Hay movimiento, hay rumorología, pero también trabajo en los despachos, donde se están, evidentemente, moviendo entre bambalinas para agilizar las renovaciones de hombres como Yarzabal, Remiro, Lenormand, Zubimendi o Zubeldia. Mientras que, como digo, en el mercado de la rumorología siguen sonando nombres como el de Gerard Deulofeu. En el Alavés, 3/4 partes de lo mismo. Hay que hacer una nueva plantilla para adaptarse a la Segunda División. Y al margen del deporte, rey, en el mundo de la canasta, esta mañana ha sido un día de emociones en Miribilla, y es que Álex Mumbrú ha comunicado su adiós al Bilbao Basket después de 13 temporadas como hombre de negro, primero como entrenador, 9 campañas, y posteriormente las 4 últimas dirigiendo al equipo desde el banquillo. Escuchamos a Álex Mumbrú cuando hablaba de una despedida meditada.
Como todo en la vida, hay un principio y un final, y en el momento que vi, ¿no?, que mi camiseta, después del partido contra el Madrid, que vi que mi camiseta se alzaba en Miribilla, vi que era, creí que era el momento, ¿no?, de que había llegado el momento mío en el que tenía que salir. Y bueno, este ha sido mi último año como entrenador de Biobasket.
Bueno, pues ahí está un emocionado Álex Mumbrú diciendo adiós a prácticamente media vida en Bilbao como hombre de negro. Recordarles también que en golf, en el The Memorial Tournament, Jon Rahm al final, tras una gran jornada de domingo, acabó en el top 10. Completado este resumen inicial, pasamos a desarrollar estos y otros asuntos en la sintonía de COPE más Euskadi. We'll be right back. 3:30 de la tarde, como les acabamos de anunciar, tenemos muchos asuntos para compartir con ustedes desde ahora y hasta las 4 de la tarde, todos ellos relacionados con nuestro deporte, con el deporte vasco, en un programa que va a estar dirigido desde el control técnico por Joseba Sorli, además de David González y Adrián Jiménez, también para completar toda la parte técnica, insisto, de un programa con Polideportivo al frente.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Y comenzamos, como les decía, por un Eibar. Un Eibar que ha completado una buena temporada, podríamos así decirlo, pero que ha fallado en los momentos claves. Lo hizo ante el Alcorcón en la última jornada de la fase regular, que le podía haber dado el ascenso directo, y lo volvió a hacer ayer en el partido vuelta de las semifinales del playoff por el ascenso. Saludamos ya a nuestro compañero en la redacción de COPE Guipúzcoa, Marco Antonio Sande. Marco, arratsalde, muy buenas tardes.
Arratsalde, Peña, saludos a todos, muy buenas.
Es difícil hablar de una buena temporada cuando no se logra un equipo como el Eibar, no logra el ascenso a primera, pero es que ha sido un temporadón en cuanto a puntos.
Sí, ha sido una gran carrera de fondo, lo que pasa que en el momento final, cuando hay que rematar, no ha sido capaz de hacerlo. Hay que decir que dispuso de dos bolas de partido, como estás comentando, son dos bolas de partido. La primera te daba el ascenso directo, ahí yo creo que llega el gran batacazo que condiciona lo que viene por delante. Se sacuden un poco la depresión en el partido de ida, con un golazo de Akeche, pero es que al primer minuto de juego, ayer, les cae el mismo batacazo. Menudo golazo por toda la escuadra de Borja en el primer minuto. Luego fútbol control de Eibar en la primera mitad, dominio claro también en la segunda, y otra vez sopapo en el primer minuto de la prórroga con un gol de Stuani. Y ahora lo que toca, lógicamente, lo ha vuelto a decir, lo ha vuelto a repetir Garitano en rueda de prensa, es levantarse.
Sí, en un momento vamos a escuchar a Gaizka Garitano, ahí está.
Después de hacer una temporada de 80 puntos, caer en el último minuto después de estar primero es como cuando escribes un libro y pues así ha salido todo, ¿no? Caer en el último minuto en Alcorcón y cómo han sido estos dos partidos un poco, que yo creo que hemos hecho una muy buena eliminatoria, pero no hemos podido, ¿no? Y bueno, hoy es un día jodido, como ha sido toda esta semana, pero volveremos otra vez, ¿no? Como dice la afición aquí, volveremos otra vez, seguro, o por lo menos lo intentaremos el año que viene otra vez, ¿no?
Claro, eso lo dicen todos los equipos que van a participar en segunda división. Cada año es más complicado, más difícil, y siempre te queda la sensación, después de que pasa todo esto, de que no lo vas a conseguir, ¿no? Seguramente va pasando el tiempo y cambiará un poco la dinámica.
Por cierto, Sande, ¿empieza a haber algo de debate en torno a la figura de Gaizka?
Sí, bueno, debate lo hay, siempre lo hay, ya sí, sabes, ¿no? Cuando el objetivo no se cumple, zasca al entrenador primero, al presidente, a los jugadores. Pero bueno, Óscar y medio me dice que sería una sorpresa que no continuase Gaizka Garitano, que como bien dices tú, lo que es el trabajo de temporada ha sido excelente. Y luego ha patinado, él tiene gran parte de responsabilidad, lógicamente, como entrenador, pero bueno, ayer los jugadores, había jugadores ayer, por ejemplo, tipo Stoikov, que estrelló un balón al larguero en la segunda mitad, pero durante todo el partido se le vio prácticamente inadvertido. En el centro del campo también, muy poca construcción, parece que Edu Espósito no acababa de coger el hilo al partido. Y luego el formato de clasificación, que no ha beneficiado al Eibar. Fíjate, en Italia, por ejemplo, sería equipo de primera división el Eibar. Lo que pasa es que las normas eran claras desde el principio y, como dice Garitano, no hay excusas.
No somos de poner excusas. Nos ha tocado así, sabíamos el sistema de clasificación desde el principio, pero sí, ahora echas para atrás 80 puntos, ¿no? Son muchos y hemos sacado muchos puntos a los siguientes, pero el sistema de clasificación es así, ya lo sabíamos y no podemos tener excusas o quejarnos de eso, ¿no? Ha salido así y en eso también pues ha sido cruel un poco el sistema clasificatorio con nosotros, ¿no? Pero no podemos tener esas excusas ahora.
Tenemos que detenernos también, Peña, en el análisis de partido, porque Garitano apostó por Blanco Leschuk en ataque, ante una defensa de 5. Curioso, porque tenían un muro formado y Leschuk para rematar balones laterales. Muy complicada la apuesta, que no salió bien. También volvió Stoikov, como te decía, y nada de nada, salvo el disparo larguero. Así vio el choque Garitano.
Que hemos podido hacer cosas mejor hoy, seguro que sí, mucho mejor, pero bueno, hemos sido más que el rival. Lógicamente esta eliminatoria yo creo que deberíamos de haberla sacado, pero también ellos han defendido bien al final, cuando cuando estaban medio muertos y la segunda parte, los últimos 25 minutos ellos estaban muy justitos y han podido ahí no sé cómo pues salvar hasta el final de la prórroga y luego ya nos ha costado un poco más porque tenían buena defensa en área, ¿no? Este tipo de partido se decide por pequeñas cositas y hoy pues ha estado en contra.
Y desde luego, además de la directiva y de la plantilla, el que se ha quedado planchado es el aficionado, que lo ha dado todo durante toda la temporada, ha visto cómo su equipo ha muerto casi en la orilla y también se ha querido acordar Garitano, por supuesto, del público que ha estado de 10.
Y de paso aprovecho también para agradecer a la afición todo el año que se han quedado muchas cosas positivas, ¿no? El recobrar el ambiente de Ipurúa que hemos vivido este año en estos últimos partidos y la afición que se ha hecho y la comunión con el equipo. Y bueno, les doy mucho las gracias y decirles que lo siento porque si alguien se merecía el ascenso aparte de nosotros yo creo que eran ellos, ¿no? Y no se lo hemos podido dar y por eso lo siento.
Bajonazo para las vacaciones, Peña.
Sin duda, sí. Bueno, pero por lo menos eso, hay vacaciones. Sander, si te parece, en unos minutos volvemos hasta Cope Donosti para hablar de la Real, ¿vale?
Muy bien.
Porque ahora lo que hacemos es vestirnos de rojiblancos y hablar de el Athletic, un Athletic que evidentemente sigue muy pendiente del proceso de elecciones, del proceso electoral a la presidencia del club rojiblanco. Ya saben que había tres precandidatos, Jon Uriarte, Ricardo Barcala y Iñaki Aretxabaleta. El sábado cumplieron con el requisito de presentar los avales necesarios para ser proclamados este próximo jueves candidatos oficiales y en principio a la espera de que la Junta Electoral valide las firmas de los tres precandidatos, teniendo en cuenta las cifras de esos avales presentados, todo apunta a que los tres pasarán el corte y serán ya candidatos oficiales, como digo, a partir del próximo jueves. Recordar que Uriarte presentó 6.254 avales, quizás la sorpresa que el último en incorporarse o en saltar a la arena electoral sea el que más avales ha conseguido, por delante de los 4.450 de Barcala y los 3.304 de Iñaki Aretxabaleta, que tendrá que remar durante ya la campaña electoral como tal para convencer al socio rojiblanco. Una fase, esta última, en la que van a tener mucho peso asuntos como el nombre del entrenador o de los directores deportivos. Recordamos lo que han dicho tras cumplir con ese trámite de presentación de los avales los tres precandidatos. En primer lugar, un Jon Uriarte que hablaba de prueba superada.
Prueba superada. Finalmente hemos conseguido más de 6.000 firmas y bueno, ha sido gracias a vuestro apoyo, que ha sido increíble. Para nosotros esto no era una carrera, era un trámite burocrático que había que superar. Un trámite burocrático que eso sí, que ha requerido muchísimo esfuerzo por parte de todos, por parte de nosotros, de mi equipo, mío y por parte de todos vosotros. Entonces por eso pues estoy enormemente agradecido y encantados a partir de la semana que viene de empezar a compartir información sobre nuestro proyecto, nuestras ideas, las personas que me van a acompañar en esta nueva etapa y cómo vamos a implementar todo ello.
Ricardo Barcala, el segundo, vamos a decir, en esta meta volante, se felicitaba también porque de momento el proceso estaba resultando limpio.
La experiencia de estos días de recogida de apoyos es gratificante, en el sentido de que hemos recibido muchas muestras de cariño, la gente nos ha animado, nos ha apoyado. Felicitar a todos los socios y socias, que por el proceso está siendo bastante limpio, en mi opinión. Y también agradecer a aquellos socios y socias que nos han dado su apoyo.
Iñaki Aretxabaleta, por su parte, incidía en ese apartado, en el de los agradecimientos.
Muchísimas gracias a todos y cada uno de los miembros de este gran equipo que hoy me han acompañado hasta aquí y que han hecho posible llegar a 3.304 avales. Y, por supuesto, muchísimas gracias a cada uno de los socios y socias del Atleti que nos han dado su apoyo, porque es la fortaleza que necesitamos para seguir peleando y seguir trabajando por liderar el Atleti los próximos 4 años.
Bueno, pues suponemos que se bajará un poquito la intensidad en esta carrera electoral hasta que el jueves por la tarde ya se han confirmado los tres como candidatos oficiales a la presidencia del Athletic. Y este mediodía ha habido comparecencia en rueda de prensa en Lezama del director deportivo Rafa Alcorta, acompañado por Andoni Ayarza y Andoni Bombín, en una especie de despedida tras 3 años y medio en el cargo y al frente de la factoría rojiblanca. un Rafa Alcorta, que cree que dejan el listón muy alto y que reconoce que ha habido un par de precandidatos que se han acercado hasta ellos para conocer de primera mano cómo están las cosas por Lezama.
Sin ninguna duda. Creo que si has oído toda la rueda de prensa, evidentemente el listón lo hemos dejado muy alto en Lezama. No te puedes arrepentir de nada cuando lo has hecho todo con mucho corazón y con mucha honestidad, ¿no? Que me he equivocado en muchas cosas, estoy seguro. Y que hay que mejorar en otras cosas para que este equipo siga siendo top a nivel mundial, también lo tengo claro. Ha habido dos de las tres que se han acercado a nosotros para interesarse y tener buena información de lo que hemos hecho en Lezama, sí.
No ha querido desvelar si quién de Uriarte, Barcala y Arechavaleta no ha tenido contactos con ellos antes de abandonar Lezama. Su legado, preguntado por su legado, esta era la respuesta de Alcorta.
Nuestro legado yo creo que es el tipo de jugador que nosotros queríamos que llegara al primer equipo y ha llegado. Que es el tipo de jugador talentoso y con corazón. Creo que hoy en día en el fútbol, si el talento no va acompañado del corazón, de la mentalidad que nosotros hemos querido que tuvieran los chicos y hemos hablado con los entrenadores, con los jugadores, y creo que hemos conseguido que la mayoría entiendan lo que hay que ser para jugar en el Atleti.
Bueno, y ya saben que en esta precampaña y en la campaña también, de una de las cosas que más se va a hablar va a ser precisamente sobre Lezama y cómo hay que trabajar. Aquí Alcorta ha querido mandar un mensaje a navegantes. Tiene que llegar algún día en el que alguien reflexione sobre la necesidad de que haya continuidad en ese trabajo en Lezama.
Bueno, yo creo que en algún momento alguien se tendría que replantear. Yo creo que Lezama tiene que tener una continuidad, para mí mínimo de 8 años. Para acoger a los niños con 12 años y cuando acaba esos 8 años saber exactamente qué es lo que se ha conseguido y qué es lo que hay que hacer para conseguir el reto que es el de llevar jugadores al primer equipo, ¿no?
Un primer equipo al que no se ha querido referir en exceso Rafa Alcorta. Se le ha preguntado por el regreso de Gorka Guruceta, que esta temporada ha jugado en el Amorebieta. Él ha dicho que ya han pasado los informes que tenían que pasar.
Yo creo que eso ya a mí no me compete de ninguna manera. Evidentemente ha hecho un buen año y yo creo que con el año que ha hecho, pues podría volver perfectamente. Es algo que nosotros lo tenemos hablado, yo he dado mi informe deportivo y nada más. Pero el siguiente será el que decida.
Bueno, pues saltamos, ya hemos pasado por el Eibar, por la actualidad del Athletic y ahora nos toca hablar de una Real Sociedad, insisto, de vacaciones como el resto de nuestros primeros equipos, y esto es sinónimo de trabajo en los despachos y también en las redacciones. Marco, saludos de nuevo. Más que de certezas, en estos momentos hay que hablar de posibilidades en cuanto a renovación y cambios de la plantilla.
Sí, claro, lo único que vamos pudiendo hacer es intentar confirmar alguna información, desmentir alguna en el sentido que te la quedas para ti y sabes ya que por ahí no puedes tirar, porque ha salido mucha información, muchos nombres vinculados a la Real. Los compañeros, por ejemplo, de Mundo Deportivo de Guipúzcoa apuntan a Gerard de Lofeu, extremo del Udinese, como posible refuerzo. De un perfil similar, ya sabes que es Brian Hill, que ya se fue a por él en el pasado mercado de invierno, por lo menos se intentó sentar a la mesa para saber cuáles eran sus condiciones y al final se lo llevó el Valencia. El diario vasco apunta a Lesan Plea, que es delantero internacional francés, juega en el Borussia de Mönchengladbach. Uf, este sí que es nombre difícil, Mönchengladbach, que es el rival de la Real en pretemporada, es uno de los equipos contra los que se va a enfrentar. Hay muchísimos nombres encima de la mesa. Ha llegado a sonar, recuerda, Edison Cavani, que se está ofreciendo a la Liga Española y que sabe que en equipo Champions no tiene sitio, al igual que Luis Suárez. Juan Mata, que lo último que me llega es que se va a ir a la MLS y que al final con la Real no se va a hacer. Szoboszlai, que lo ha descartado su propio representante. Szymański, del Dinamo de Moscú, también ha salido. Y sobre todo una información de hoy ya interesante, que es, me cuenta un poco los representantes de Rafinha, que por lo menos ya tienen a quién dirigirse, ¿no? En el Paris Saint-Germain, porque ya tienen director deportivo y en ese asunto entra también Pablo Sarabia, que es una eterna lucha de la Real Sociedad, muy difícil, y más cuando está siendo protagonista en la selección española y es un futbolista de corte Champions, pero ahí está la Real. Y el hombre quizá un poco más exótico que ha salido en el fútbol latinoamericano es Nico de la Cruz, un mediapunta de River Plate, que lleva a Paco Casal y que también desde allí vinculan a la Real Sociedad. Complicado parece el nombre de Nico de la Cruz en relación a lo mejor a una posible salida de Zubimendi, 60 millones de euros y en el casting para suplir a Sergio Busquets en el Barcelona.
En todo caso está muy bien reforzar el equipo, pero muchas veces ese reforzamiento tiene que comenzar por la consolidación o por la ampliación de contratos de hombres muy importantes.
Sí, eso sin duda. Y la salida, que es algo en lo que ha incidido también, ha incidido Roberto Labe. Si no salen, no pueden entrar. Y luego las renovaciones. Están en proceso de renovación de futbolistas importantes. Te estoy hablando de Oyarzábal, por ejemplo, intentando llegar a un acuerdo con él. Remiro bajo palos. Recordemos lo de Remiro, que fue capaz de estar un año entero sin jugar, que no le va a costar estar otro año si le hace falta. Si tiene que tensar la cuerda, la tensa. Me consta que está tensando mucho la cuerda Robin Lenormand, al que no son capaces de renovar todavía. Es uno de los jugadores que menos cobra, y hay una larga lista, entre ellos también Zubimendi, que lo quieren seguir atando. Bueno, a ver en qué queda todo eso, pero ahora mismo se centra Roberto Labe casi más en lo que tú dices: renovaciones, negociación de renovaciones, y a partir de ahí que salgan futbolistas.
Bueno, pues vamos a tener tiempo hasta para aburrir de hablar de la configuración de la plantilla de la Real y también de la del resto de nuestros equipos. Marco, muchísimas gracias, hasta mañana, un saludo.
Un abrazo, hasta mañana.
Y nos queda también pasar por Gasteiz para saber qué se cuece en el entorno del Deportivo Alavés. Aquí también es momento de configurar la plantilla, pero claro, con el hándicap de que se baja de categoría, de división, pero que a la vez, la próxima temporada, el Alavés está obligado a pelear por el ascenso. Roberto Arrillaga, arratsaldeón.
Hola, Rachaleón.
Y ello, pues también pendientes un poco del dinero que toca, que no toca, con esto del descenso,
sí,
¿no?
Claro, porque hay dos cosas, ¿eh? Una, cerrar las cuentas del año, ¿no? Que se ha descendido, que ya de por sí es pues difícil, y sobre todo cuando el primer semestre, bueno, pues se hablaba de unas pérdidas de 5 millones de euros respecto de lo que se había presupuestado, ¿no? Con lo que, si se le añaden los 7 que se tenía presupuestado vender al final de la temporada, hace que tú ya vayas con un menos 12 para empezar, ¿no? Para igualar, ¿no? Entonces, está claro que la segunda división tienes mucho menos dinero, y esos jugadores que has heredado y que tienen contrato, pues cobran demasiado, ¿no? Para el presupuesto. Así que hay que sacarlos, o hay que intentarlo al menos para bueno, compensar el descenso del dinero, y además también ese pequeño déficit, o gran déficit, ¿no? De 12 millones de euros. Pacheco, Sivera, Duarte, Leyen, Javi López, Rioja, Moya, Jason, Sila y Miguel de la Fuente. Estos son los 10 hombres que tienen contrato y que, bueno, pues el Deportivo a la vez va a intentar sacar para cubrir principalmente e igualar y no dar, pues eso, pérdidas en esta temporada, que es también lo que pretende la gestión del propio Deportivo a la vez. Al mismo tiempo, dice uno, bueno, ¿para qué están las ayudas, no? ¿La ayuda al descenso? Pues para eso, precisamente, ¿no? Para hacerse cargo de esos contratos que son muy onerosos, ¿no? Para la segunda división. Bueno, pues según el portal To Playbook, que es un portal de gestión deportiva y que habla de las noticias de todo esto, dice, y ha calculado las cuentas o el dinero que va a tener el Alavés en cuestión de ayudas, ¿no? Y van a ser 19,8 millones de euros en ayudas al descenso, lo que se llama el paracaídas, ¿no? Vale, pues de esos 19,8, la Liga, para evitar esa diferencia competitiva que le da el dinero a los que bajan por este paracaídas, pues solo va a dejar gastarse el 60% este año. O sea, que el Alavés va a tener, bueno, pues 11,8 millones de euros este año en cuestión de ayuda. Es poco de lo que pensaban, pero es más que los otros dos equipos, ¿eh? Porque el conjunto nazarí, por ejemplo, tiene 15,3 y 18,5 el Granota, el Levante. Así que el Alavés es el que más va a recibir, pero también es cierto que en esta situación va a tener que gestionarlo y hacerlo muy bien.
Sí, aquí hay que hilar muy, muy fino, porque insistimos, bajas un poco en estado de presión o de shock, aunque esté el verano por delante, pero bueno, al final el descenso siempre es algo que hace que se muevan las estructuras, pero por otra parte, con la misma tienes que apretar desde el pistoletazo de salida, porque estás llamado a pelear por el ascenso, y mira lo que le ha pasado a Eibar esta temporada. Robert, si te parece, aguántanos un poquito más, tomamos un poco de aire publicitario y hablamos también de un Baskonia que lo tiene complicado, pero que sigue en la pelea por el título de la Liga Endesa.
Asegure su viaje sin accidentes ni percances. Confíe la puesta a punto de su coche a Talleres Braceras. Inyección, dirección, suspensión, motor, caja, ABS, electricidad, electrónica. Más de 40 años de atención al cliente. Talleres Braceras, en Jardín Chiquera 2 y Avenida del Ferrocarril sin número, Bilbao. Teléfono 94-427-39-75. Talleres Braceras y ¡feliz viaje!
Disfrute de sus vacaciones en la playa en el camping y parque de bungalows Estel de Roda de Barà, Tarragona, en plena Costa Dorada.
Con acceso directo a una gran playa de arena fina.
Amplia área jardinada de bungalows totalmente equipados, ideal para familias.
Piscina, restaurante, zona deportiva.
Y para los más pequeños, parque infantil, miniclub y animación. Información y reservas en la web stel.es.
Fuera llamadas, fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en hora punta, fuera trabajo, dentro esa playita. Eso es. Vuela con Vueling a más de 22 destinos desde 24,99 euros. Es verano. Vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
Viernes y sábado, o sábado y viernes, pero en la terraza Bistró del Tamarices, con la playa cerquita, con un buen ambiente y menús extraordinarios para todos los gustos. Descubre que el Bistró del Tamarices en Ereaga, en Guecho, es auténtico, es distinto. Viernes y sábados, o sábado y viernes, como quieras, pero en el Bistró del Tamarices, después de las cenas, hay baile. Reserva cuanto antes y pásatelo bien. 944-91-0544. Mucha gente que va, vuelve otra vez.
Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22, en el casco viejo de Bilbao. El de la bacalada en la fachada.
Camping Peña Montañesa, en el Pirineo de Huesca. Instalaciones deportivas y de ocio con un fantástico programa de animación para toda la familia. Rafting, canoas, kayaks, sauna, piscinas y todo lo que buscas para tus vacaciones. Camping Peña Montañesa, en carretera Ainsa Bielsa, kilómetro 2, La Buerda, junto al Parque Natural de Ordesa. Infórmate en peñamontañesa.com.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya.
Llámales para informarte. 946-440304 o entra en duchaya.com.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Siete minutos para alcanzar las 4 de la tarde. Ese es el tiempo que tenemos para hablar de nuestro baloncesto, comenzando por el Bilbao Basket y por un nombre propio como el de Alex Mumbrú, que hoy ha anunciado que abandona la franquicia bilbaína tras 13 años, 9 como jugador, 4 como entrenador, 13 intensas temporadas en las que ha visto nacer a sus tres hijos, en las que a nivel deportivo ha tenido oportunidad de disputar una Euroliga, una final de Eurocup, una final de la Liga Endesa, fases finales de la Copa del Rey, también vivir el duro trago de un descenso, posteriormente de un ascenso como entrenador, y en definitiva ha tenido la oportunidad de dejar a un club en una situación bastante estable a nivel deportivo y también institucional. Escuchamos a Desmumbrú cuando hablaba de una decisión difícil pero meditada.
Como todo en la vida, hay un principio y un final, y en el momento que vi, ¿no?, que mi camiseta, después del partido contra el Madrid, que vi que mi camiseta se alzaba en Miribilla, vi que era, creí que era el momento, ¿no?, de que había llegado el momento mío en el que tenía que salir. Lo hablé con mi hijo en el coche. Y bueno, este ha sido mi último año como entrenador del Bilbao Basket. Ha sido una decisión muy meditada, ¿no?, que llevaba mucho tiempo pensando. Ha sido difícil. Un buen amigo me decía que cuando había acabado la temporada tenía el demonio ahí, que me iba diciendo ya lo que tenía que hacer.
Como les comentaba, Alex Mumbrú ha asegurado que se marcha porque deja el club en un buen momento.
Cuando ha habido algún momento complicado en el club, siempre he decidido quedarme, pero creo que el club ahora está en Europa, está perfectamente dirigido, llevado, está en un buen momento y quizás ahora sí que es el momento de irme. Simplemente, bueno, echaré muchas cosas de menos. Gracias al cuerpo técnico por acompañarme y apoyarme en los momentos malos. También a los jugadores que he tenido, a los compañeros, al club, a Corti, al consejo por la confianza en los momentos difíciles como fueron el año pasado, a Rafa, porque tendremos muchas menos conversaciones en verano, tendremos pero muchas menos.
Bueno, ahí se nota el sentimiento de Álex Mumbrú hacia Bilbao y hacia Bilbao Basket. Le costaba mantenerse entero a lo largo de su alocución, y es que, como ha reconocido, Bilbao le ha cambiado la vida.
Tres hijos, ¿no? Que han llorado mucho al decirles que nos íbamos, y es difícil explicarles que su aita ha decidido irse de Bilbao porque no lo entienden. Entonces, ese ha sido uno de los cambios, ¿no? Tres hijos por el camino con mi mujer, aparte pues de muchas cosas buenas, tocar la gloria, tocar el infierno también, el cambio, ¿no? De jugador a entrenador. Bueno, ha habido muchos cambios y me voy pues dominando menos de lo que me gustaría el euskera, pero siendo un bilbaíno más, ¿no?
Bueno, Robert, tú que eres un hombre de básquet, se marcha un histórico y lo hace realmente demostrando lo que siente por Bilbao.
Sí, como jugador, uno de los hombres más específicos del tres alto, ¿no? Inteligente en la cancha y marrullero a muerte. Y como entrenador, sorprendente, ¿eh? En los pocos años que ha estado como entrenador ha hecho muchísimas cosas y muy buenas para el básquet. Así que supongo que irá a mejor, que irá a subir escalafones en el mundo del baloncesto. Es lo que yo entiendo, ¿no?
Veremos a ver. Escalafones como en el que está Baskonia en la semifinal de la Liga Endesa. Sí. Aunque levantar un 2-0 al Madrid, bueno,
va a ser... Es complicado y complicadísimo. Y más teniendo en cuenta, mira, una cosa. Sí. Lo que le ha pasado a Pablo Lasso, lo digo rápidamente, la noche del sábado al domingo tuvo un infarto de miocardio, le han tenido que poner unos stents, le han tenido que hacer un cateterismo. Bueno, en definitiva, él ya está en planta, pero bueno, el vitoriano pues no va a estar, evidentemente, mañana a las 9, que es el tercer partido, ni probablemente yo creo que en todas las finales o semifinales, bueno, finales, yo creo que va a pasar. ¿Qué ocurre? Pues que lo que podría ser un tercer partido con un Real Madrid que iba a venir a Vitoria a mirar,
confiado, ¿no? Sí.
Eso es, a mirar un poco, y si salía pues bien, y si no, tenían dos partidos más para ganar el punto. Yo creo que se va a convertir en una demostración de cariño hacia su entrenador, ¿no? Y eso, pues quieras que no, con un Baskonia que está cansado. Porque es lo que decía un poco Fontecchio, si te parece lo escuchamos a Fontecchio, porque Never Espagia ya decía esta mañana que mucho ánimo y mucha fuerza para Pablo Lasso, que lo más importante no es el partido, sino que se recupere cuanto antes. Pues Fontecchio hablaba de que a la superioridad del Madrid de plantilla, pues hay que añadir que el Baskonia está sin energía.
Seguro podemos dar más. Ha sido dos partidos muy difíciles. Todos sabemos a la calidad que tiene el Madrid, pero la verdad que no hemos hecho dos partidos muy malos, tirando muy malamente, no metiendo canasta y a veces no con la energía necesaria para ganar contra ese tipo de equipo.
A las 9 de mañana, vamos a ver qué pasa en ese tercer encuentro. Si hubiera necesidad de un cuarto, sería el jueves de nuevo en el Fernando Buesa Arena a las 10, en ese horario tan simpático.
Y veremos
si Baskonia es capaz de dar ese paso, al menos para ganar un partido, ¿no? La honrilla, pero insisto, el Madrid es muy superior, sobre todo en el aspecto interior, donde realmente está demostrando que tiene más plantilla, más larga, porque va a venir con jugadores que no van a estar, como Sergio Llull, pero le da al Madrid para poder ganar también a domicilio.
Si no estoy equivocado, nunca se ha levantado un 2-0, ¿no?
Que yo sepa, no.
Bueno,
y yo
pues
no lo haya visto,
ya
no.
Ya sé lo
pero
que significa.
Pero bueno, ya veremos.
Alguna vez va a suceder, eso está
eso
claro.
Sí, estamos más cerca de que suceda cuando no se ha cumplido nunca.
Por
pero
supuesto.
Claro, para eso también tiene que dar sensaciones el equipo que tiene que dar la vuelta, ¿no?
Pues bueno, veremos qué es lo que sucede, y mañana vamos a escuchar también a más protagonistas y nos vamos a detener más en ese tercer partido de la serie semifinal que enfrenta al Baskonia y al Real Madrid. Robert, muchísimas gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Villarte.
Pues así, ponemos punto y final al programa de hoy. Gracias por su atención y compañía, y como no, gracias también a Joseba Sorli y David González por su trabajo al frente del control técnico. Les citamos de nuevo mañana a partir de las 3:25 de la tarde para seguir compartiendo con ustedes lo más destacado del deporte vasco en COPE Euskadi. Ahora continúa la información a la tarde. Arratsaldeon.